Costa Viva.
COPE Más de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Afrontamos una nueva semana decisiva para el futuro de Alcoa y ya van unas cuantas en los últimos años. A la 1:30 en Santiago de Compostela está prevista una reunión interna entre el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y la consejera de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, con la dirección de Alcoa España. Mientras no sepamos el resultado de ese encuentro, seguimos analizando aquí en COPE de la Costa las consecuencias de una posible demora en el rearranque de la planta de aluminio de San Cibrao o, peor aún, de un cese de actividad. En concreto, hoy hablamos del sector de transporte de mercancías, desde donde no las tienen todas consigo. Recuerdan que durante los últimos años otras empresas alumineras se han hecho con el sector y que va a ser difícil para Alcoa recuperar terreno. Escuchamos a Amador García, responsable de Transportes Paraíso.
El aluminio ahora mismo en España está entrando por los puertos, tanto Puerto de Vigo como Puerto de Marín o Puerto de Villagarcía están recibiendo bastante aluminio de la competencia de Alcoa. Y claro, los clientes de Alcoa, pues claro, ante este parón de 3 años tuvieron que buscarse a vida comprando a otros proveedores. Entonces, claro, si estos proveedores ya están asentados otra vez en el mercado, pues Alcoa tiene difícil otra vez para volver a coger mercado.
El responsable de esta empresa de transportes con sede en Xove señalaba también la vulnerabilidad de que toda una comarca como la nuestra dependa de una sola empresa, como es el caso de Alcoa.
Pues Amarillo, pienso que queda en el olvido. Queda en el olvido dos políticos y ahí es donde tenían que, por lo menos, defender un poco a nosa zona, porque a nosa zona depende dunha fábrica desde hai 40 anos, non temos outra cosa. Os puertos, ben ves que tamén van a menos. E temos un problema grande de onde emplear os nosos fillos e as nosas fillas.
Amador García recordaba también que nuestra comarca no ha sufrido en los últimos años solamente los problemas derivados de la situación de Alcoa, y es que hay muchas otras empresas que ya son cosa del pasado.
Desde hai xa unha temporada, pues mira, faltanos vestas en eólicos, faltanos muebles en Hermida, faltanos as conserveras de Celeiro, y así, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, es decir, a xente pues non vai poder residir na Mariña porque vamos ter que desplazarnos a outros lugares a buscar traballo.
Pues esta vez ese análisis que hacía el responsable de la empresa de transportes en Paraíso, esa entrevista que le hacía nuestro compañero desde Lugo, Chema Núñez Losada. Después, a partir de la 1:20, podrás escuchar la totalidad de esa conversación que mantenía pues uno de los responsables de una de las empresas transportistas punteras de nuestra comarca y que ve con preocupación el futuro empresarial de nuestros municipios. Y nosotros te contamos más asuntos. Recibe un saludo de Baruc Domínguez en este lunes 11 de diciembre, en el que te traemos de la mano de Establecimientos Rey, también desde Xove, estos titulares. Y hablamos de otro sector vital para la comarca de Almería, como es el de la pesca. Tenemos Consejo de Ministros de la Unión Europea. El español Luis Planas asegura que mantiene un optimismo moderado de cara a las negociaciones para el reparto de la pesca en el Atlántico y el Mar del Norte para el próximo año 2024 y también para 2025 y 2026. Planas ha insistido en que una de las novedades que ha introducido este año la propuesta de Bruselas es la adopción de totales máximos de captura, los TAC, y cuotas plurianuales para algunas especies a partir del próximo año, que era uno de los objetivos principales de la presidencia española de este Consejo. Hablamos de buenas noticias, hablamos de sorteos que han dejado un pellizco aquí en la comarca. Desde San Ciprián se han adelantado al gordo y han repartido 300.000 euros del primer premio de la Lotería Nacional, el número 56.574. También el vendedor del cupón de la ONCE, premiado con 11 millones de euros en Ribadeo, sigue repartiendo suerte. El sábado, Juan Antonio Pérez Cantero vendió por 2 euros un rasca que tuvo un premio de 10.000, casi nada. En la crónica de sucesos, o en este caso de no sucesos, pero que pudieron haber acontecido, seguimos con problemas en los parques de bomberos de Barreiros, de Viveiro y de Vilalba, todos los que afectan más o menos a nuestra zona. Desde Barreiros y Vilalba tuvieron que hacerse cargo el domingo de las posibles incidencias que hubiese en la zona de Viveiro. Y es que el consorcio provincial indicó que de los 4 efectivos que debían incorporarse a las instalaciones viveirenses, solo lo hicieron 2, que fueron trasladados en este caso al parque de la capitalidad de Aterracha. Desde la Diputación de Lugo ya llevan varias semanas denunciando esta situación. En Barreiros también, la caída de un muro en el cementerio parroquial de San Cosme el pasado viernes dejó al descubierto féretros y restos de huesos. Se puso en evidencia de este modo un problema estructural en el campo santo que amenaza con que se derrumben más nichos. Así lo reconocieron desde la Delegación de Patrimonio de la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol, desde donde tienen previsto hablar con los propietarios para abordar el problema y las posibles soluciones. La primera actuación será a recoger los restos que quedaron a la vista y también mover las tumbas en las que será necesario actuar. Después sería necesario abordar la mejora del cementerio, que pasaría por una ampliación. En Lourenza, varias patrullas de la Guardia Civil acudieron el sábado por la mañana a una explotación ganadera ante la aparición de un par de vacas muertas. Después acudieron al lugar los veterinarios de la Xunta, que tomaron muestras de sangre de los animales y ahora investigan si su muerte se debió a la enfermedad hemorrágica epizoótica. Los veterinarios tuvieron que sacrificar al menos un par de reses más porque se encontraban muy mal y no se descartaba que durante estos días hubiese que hacer lo propio con algún animal más. Desde el Consejo Galego de Colegios Veterinarios, Luis Núñez indicaba a Cope de la Costa que el de Lourenzá aún no es un foco oficial y también recordaba que esta enfermedad no es peligrosa para las personas y que tampoco es peligroso el contagio a un alto número de animales, especialmente en esta época del año. Hablamos de cuestiones políticas. Desde el Bloque Nacionalista Galego presentaron en rueda de prensa enmiendas a los presupuestos de la Xunta en lo que tiene que ver con la comarca de Amariña. Demandan aumentar las partidas correspondientes a la mejora de la atención sanitaria en un total de 4 millones de euros. También piden consignación presupuestaria para el nuevo centro de salud de Ribadeo, para reformar el asilo también de la localidad de ribadense y dotación económica para reparar el centro de día de Lourenzá. En cuanto a otras inversiones, piden la construcción de una nueva estación depuradora en Burela y de la construcción de la EDAR en Barreiros, en San Miguel de Reinante. En cuanto a carreteras, demandan consignación presupuestaria para ejecutar la vía de altas prestaciones San Cibrao-Ferrol, la reparación de la carretera LU-161 entre Viveiro y Obradoiro y elaborar un proyecto de servicio de cercanías en intermodalidad en el tramo de la línea de tren Ortigueira-Ribadeo. En Foz también proponen la remodelación de la dársena del muelle de Tupide y la modificación de la bocana de entrada y la mejora en el acceso al canal de entrada en el puerto. Ya que hablamos de cuestiones portuarias, la Xunta de Galicia invierte 375.000 euros en la mejora y acondicionamiento de los locales de armadores en el puerto de San Ciprián. El consejero do Mar, Alfonso Villares, destacó que esta actuación redundará positivamente en las condiciones de trabajo de los usuarios, así como en la reducción de las necesidades de mantenimiento de los edificios. Más actuaciones de la Xunta. Desde el Concello de Mondoñedo avanzan en la mejora de infraestructuras rurales. El consellero do Medio Rural, José González, y el alcalde mindoniense, Manuel Otero, avanzaron en el futuro arreglo de varias pistas en distintas parroquias del municipio con el objetivo de facilitar la movilidad de los vecinos y la conectividad del propio concello. En el encuentro también se habló de otra cuestión fundamental como la prevención de incendios forestales, un eje prioritario de actuación y que contará con nuevas infraestructuras como la nueva base integrada de unidades operativas con una inversión de casi 480.000 euros y que estará operativa en el primer trimestre de 2024. Hablamos también de, bueno, cuestiones importantes con respecto al comercio. Acisa Ribadeo suma casi 30 nuevos negocios asociados en este año 2023, una cifra récord de adhesiones. Desde la directiva de la Asociación de Comerciantes, Industriales, Servicios y Autónomos Ribadenses hacen un llamamiento para que más firmas se unan. En concreto, se incorporaron como asociados un total de 29 establecimientos, de 29 empresas, y de esta manera se llega a casi 170 socios. Y nosotros también llegamos al final de nuestros titulares, como siempre, con Establecimiento Rey. Seguimos aquí en Cope de la Costa.
Las cosas que de verdad importan son sencillas. Una cena entre amigos, la siesta en el sofá, un baño de espuma, artículos de jardín y de hogar para tus momentos felices. Todo lo que necesitas lo tienen en Establecimiento Rey. Iluminación, estufas, cocinas de leña. ¿Qué necesitas? ¿Una barbacoa? ¿Un baño ergonómico? En establecimientosrey.es lo encontrarás o visítanos en Xove.
Vamos con la información de servicio. Empezamos con el tiempo.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Jornada con alternancia entre nubes y claros. No tenemos ahora mismo precipitaciones, por lo menos aquí en Ribadeo. Volverán, eso sí, a partir de mañana martes. En cuanto a las temperaturas, normales para este periodo del año, con valores que en general descenderán moderadamente. Las máximas del día de hoy están en torno a los 18 grados, las mínimas en torno a los 13. Ambas bajarán en los próximos días. Recordamos también que tenemos episodios de fuerte viento en determinados puntos de la comarca. En el fin de semana tuvimos el sábado hasta 118 kilómetros por hora en Viveiro, en Penedo do Galo.
Estas navidades di adiós a la cocina. El servicio de comidas para llevar de Restaurante El Álamo es la solución. Con una gran variedad de especialidades, la mejor opción cuando tienes invitados. Infórmate de nuestras cajas refrigeradas. Y no te olvides de nuestra coquetina, que no falten nuestras croquetas en tu mesa. Pídenos presupuesto para tu cena de empresa o celebración familiar. Tenemos una amplia selección de menús. Restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego, os desea felices y suculentas fiestas.
Y vamos a ver cómo están nuestras carreteras.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros y en Viveiro, ofrece la información del tráfico.
Pues tenemos un poquito de viento, como decíamos, ahora mismo también en la A8 a la altura do Fiouco, así que te pedimos que extremes la precaución si pasas por esa zona. También te recordamos que la Dirección General de Tráfico inicia hoy una nueva campaña especial de control de alcohol y drogas que se extenderá hasta el domingo, día 17. Debido a las fechas de Navidad, la campaña tendrá especial incidencia en las zonas de ocio, por lo que se promoverá la implicación de los ayuntamientos y de los policías locales.
Si repostas en Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros o en Viveiro, siempre sales ganando. Gasolinera Ortegal Oil, gasolinera número uno, precios súper competitivos. En Gasolinera Ortegal Oil aditivamos nuestros combustibles para así obtener la máxima calidad, más kilómetros, más protección, mayor rendimiento, menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros y en Viveiro.
Y ahora un par de consejos y después te hablamos también de otro consejo para el que cada vez queda menos, la reclamación de gastos hipotecarios. Lo haremos de la mano de Salvatierra Abogados y de la mano de nuestra compañera Carmen Hermida. Seguimos aquí en Costa Viva, en Cope de la Costa.
Ferretería Pérez Logares en Vegadeo tiene de todo, productos de calidad y a buen precio. Artículos de ferretería para la construcción, soldadura, sector forestal, cierres para fincas, vestuario y calzado laboral, herrajes, tornillería, herramientas talla de madera, iluminación, útiles de calefacción. Y si no encuentras lo que buscas en Ferretería Pérez Logares, te ayudamos a encontrarlo. Ferretería Pérez Logares, estamos en Avenida de Galicia 2, bajo Vegadeo, y deseamos una feliz Navidad y feliz año 2024.
Ribadeo, Discosta Norte. Distribuidores de los mejores vinos. Vinos directos de bodegas. Disponemos de tienda propia con productos venta al público. Productos que estas Navidades sorprenderán a tus familiares y amigos. Productos como estuches de vinos, productos de alimentación y todo ello con ofertas especiales. Comprando en Discosta, todos son ventajas. Acércate a visitarnos. Nosotros te damos el mejor asesoramiento. En estas fiestas navideñas, el disfrutar de una buena copa de vino es una de las mejores sensaciones. Discosta Norte, estamos en Don Piñor 12 en Ribadeo y queremos desear a todos una muy feliz Navidad.
¿Harto de las humedades? ¿En tu fachada, en tus paredes? Eso es porque no has llamado a Tradisco. Especialistas en impermeabilizaciones, con casi 50 años de experiencia y más de 100 obras hechas en Amariña. Las humedades no se nos resisten, incluso las que otros no lograron solucionarte. Contra las humedades, Tradisco. 981-2974-20. Con la máxima garantía profesional. Llámanos y soluciona. Contra las humedades, Tradisco. 981-2974-20.
Hoy en el programa vamos a hablar de la recuperación de los gastos hipotecarios, un tema que hemos abordado en diferentes ocasiones y que despierta gran interés entre nuestros oyentes. Nos acompañan los abogados Albert Rodríguez y Marco Sotero de Salvatierra Abogados, con despachos en Lugo y en Foz. ¿Qué tal? Saludos, bienvenidos.
Buenos días, Carmen.
Buenos días, gracias por invitarnos.
Es cierto que cuando hablamos de la posibilidad de poder recuperar esos gastos hipotecarios que tuvimos a la hora de constituir nuestra hipoteca, esto siempre suscita interés entre los oyentes, ¿no? Lo hemos hablado en diferentes ocasiones aquí en nuestro programa. Quizás ahora hay un componente un tanto diferente y es la limitación de tiempo, ¿no, Albert?
Pues sí, lo diferencial es que quedan solamente 2 meses para poder reclamarlos. En función de la sentencia del Tribunal Supremo, pues nos dieron estos 5 años para poder reclamarlos. La Audiencia Provincial de Lugo ha establecido también que a partir de enero de este año, pues realmente no podremos reclamarlos. Y claro, es una pena que van a quedar muchísimas personas sin poder ejercer este derecho, que lo puede hacer de una forma totalmente gratuita. Todo el mundo que constituyó una hipoteca anterior al año 2018 lo puede hacer, insisto, de forma gratuita. Algunas personas piensan pues que somos una ONG y no es así. Es decir, el motivo por el que decimos que es gratuita es porque la entidad bancaria, al no devolverlo de forma voluntaria, tiene que hacer abono de los honorarios del abogado. Por lo tanto, es así. Es decir, ellos van a recuperar de forma íntegra todas las facturas cuando constituyeron la hipoteca, es decir, la factura de la notaría, la factura del registro, la factura de la tasación y la factura del notario, y nosotros pues no le vamos a cobrar absolutamente nada.
Importante, todos los que hemos constituido una hipoteca en los últimos años, ¿tenemos derecho a reclamar los gastos hipotecarios o hay que cumplir una serie de requisitos?
Todo el mundo puede, solo hay un requisito, que es que no se haya destinado ese préstamo a una finalidad mercantil. Es decir, no sirve, por ejemplo, hacer un préstamo hipotecario sobre un bajo comercial y ese bajo destinarlo a la actividad propia de uno. Pues, por ejemplo, uno que tiene, se dedica, es librero y alquila el bajo, monta la librería y la explota. Ese préstamo no podríamos recuperarle las cantidades. Pero, sin embargo, compras el bajo comercial y se lo alquilas al vecino que es librero, ahí sí que podríamos, porque no hay una actividad comercial propiamente dicha, sino que es una inversión. Entonces, tanto las viviendas como los locales que fueron adquiridos para una inversión, se podrían recuperar.
¿Qué documentación vamos a necesitar para poder reclamar estos gastos hipotecarios?
Pues es muy sencillo. Lo principal es tener las facturas cuando se constituyó el préstamo. Hay 4 facturas que son las reclamables, que son la factura del notario, la factura del registro de la propiedad, la factura de la gestoría y la factura de la tasación. En caso de que miramos la documentación y no aparezca alguna de ellas, al venir por el despacho le podemos indicar al cliente cómo poder conseguirlas, ya que hay varios métodos. Es decir, podemos acudir a la entidad bancaria, podemos intentar hablar con el notario que anteriormente firmó el préstamo hipotecario, en el registro de la propiedad también es posible conseguirlas una vez a raíz del año 2000 está todo informatizado. Tenemos varias formas para intentar volver a tener esas facturas en nuestro poder y poder reclamarlas.
¿Qué ocurre si no encontramos la documentación que vamos a necesitar para presentar la reclamación?
Vamos a ponernos en la hipótesis de que solo podemos encontrar una o tres facturas en vez de las cuatro, sin ningún problema. Es decir, la persona puede reclamar igual las facturas que tenga. En el peor de los casos, pues si tiene dos facturas. Lo que es realmente interesante aquí es que a mayores de devolvernos las facturas, van a tener que pagar los intereses desde la fecha de la suscripción del préstamo hipotecario. Es decir, que en muchas ocasiones se nos da el caso de que una persona que firma el préstamo hipotecario en el año 2000, 2001, 2005, pues tiene que cobrar intereses pues de casi 20 años, que al final viene a cobrar tanto de lo que le devuelven de las propias facturas como de intereses. Por lo tanto, pues siempre le resulta muy rentable y vamos, es un dinero, pues como insisto, va a quedar ahí paralizado a partir de enero de este año.
¿Y qué sucede, Marcos, si a lo largo de nuestra vida hemos constituido varias hipotecas? Pues porque hemos mejorado nuestra calidad de vida, hemos querido tener un piso mejor, una casa mejor, tenemos una segunda residencia, es decir, que hemos constituido varias hipotecas. ¿Podemos reclamar los gastos hipotecarios de todas ellas?
Sí, absolutamente sí. Le podemos reclamar todas las hipotecas que haya constituido a lo largo de su vida. Solamente el requisito de antes, que ninguna de ellas haya sido destinada a una finalidad mercantil. Puede tener la vivienda en Lugo, comprarse un piso en la Mariña Lucense y comprarse otro pues en San Xenxo, y se alquila, y se reclaman de las tres viviendas, porque da igual que sea vivienda habitual que segunda residencia.
Claro. ¿Y qué ocurre si ya hemos cancelado la hipoteca?
No pasaría absolutamente nada. Aunque la hipoteca esté cancelada, como los gastos que se piden son de la constitución y formalización del préstamo hipotecario, son a fecha de la constitución de la propia hipoteca. Entonces, aunque esté cancelada, no hay ningún problema, porque aparte la nulidad, que es lo que nosotros pedimos, no tiene fecha de prescripción y por lo tanto no empezaría a contar el plazo desde la cancelación, sino desde lo que ha marcado el Tribunal Supremo y la Audiencia Provincial de Lugo.
Marcos, el banco de primeras siempre nos va a decir que no tenemos derecho a presentar ningún tipo de reclamación, ¿no?
Claro, nosotros lo que solemos hacer primero cuando el cliente viene con la escritura es analizarla, obviamente, y si es viable, que suelen ser prácticamente siempre, excepto en lo que ya hemos comentado, hacemos una reclamación previa a la entidad bancaria para evitar la vía judicial. Aparte que por normativa hay que hacerlo así. Y el banco lo que hace automáticamente son dos cosas. O bien no contesta nunca para, digamos, que el cliente cese en su voluntad de reclamar, para intentar que quede en el ostracismo, o bien contesta con una respuesta tipo, que simplemente cambia el nombre, los apellidos y la dirección de cada cliente, y envía una respuesta tipo que es negando a la mayor. Es decir, siempre te dice que o bien que está prescrita la acción, o niega que haya que devolver algún tipo de gasto hipotecario, porque dice que fueron pactados en su día en la escritura pública ante notario, cosa que no es cierto.
¿Cuánto puede llegar a alargarse el proceso?
Pues eso depende un poco en el juzgado en el que caiga en Lugo. En Lugo tenemos cinco juzgados de la jurisdicción civil y, bueno, puede estar la media entre un año. También es cierto que desde que presentamos la demanda, dependiendo de la entidad bancaria, muchas veces intentan devolverlo de forma voluntaria y, pues, a lo mejor en 3, 4 meses, 5 meses, pues pueden llegar a recuperarlo. Entonces, bueno, insisto, es una pena. Eso quedan 2 meses para poder reclamarlo y a raíz de que ha salido la sentencia de estas cláusulas abusivas, también estamos recuperando ya de forma gradual, pues a todos los clientes, cuando les hacían firmar un préstamo hipotecario, les hacían también firmar un seguro de vida vinculado y que tenían que pagarlo en prima única. Eso también se está reclamando poco a poco. Entonces, bueno, es el doble aliciente el hecho de que cuando una persona trae la hipoteca se ve que se ve con la sorpresa de que puede reclamar más cantidades que tenía ahí a fondo perdido.
Bueno, decíamos 23 de enero, Marcos, es la fecha límite. ¿Hay posibilidad de que se pueda alargar esa fecha en el tiempo o ya es una fecha que está totalmente cerrada?
Sí, como bien dices, es el 23 de enero de 2024, porque las sentencias del Supremo son de 23 de enero de 2019 y el Supremo lo que dijo es que iba a dar 5 años de cómputo para que la gente pudiera, desde que conoce los efectos, digamos, de la nulidad, para que pudiera recuperar lo pagado indebidamente en su día a cargo de la entidad bancaria. Eso va por provincias. Bueno, entonces, en Lugo tenemos claro que el 23 de enero de 2024 no se va a poder reclamar más. Sí que es verdad que hay una cuestión elevada al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que aún no se ha pronunciado en este sentido que lo hizo el Tribunal Supremo de nuestro Tribunal Supremo, el de España. Entonces dependeríamos ya de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea diga que lo fije, digamos, más bien otro plazo diferente para el cómputo, que puede ser que no haya nunca plazo, es decir, desde la declaración de nulidad. Uh-huh. Puede ser que esté de acuerdo con el fijado por el Tribunal Supremo y la Audiencia Provincial de Lugo, es decir, que ya haya acabado este 23 de enero de 2024, o quedaría un intermedio que nos darían casi un año más de plazo, que sería hasta julio de 2025. Solo hay esas tres posibilidades.
Entiendo que todas las reclamaciones que se presenten antes del 23 de enero, aunque no hayan sido resueltas, se entrarían en plazo, ¿no?
Sí, con tal de que nos traigan la documentación antes del 23 de enero, al presentar esa reclamación previa, como decía bien mi compañero Marcos, interrumpimos la prescripción. Por lo tanto, no computa ya el plazo, estamos siempre dentro, nos quedan otros 5 años para reclamar y pues conservaría todas las garantías para recuperar los gastos sin ningún problema.
Hemos hablado a lo largo de los últimos meses en varias ocasiones de este asunto, ¿no?, de la recuperación de los gastos hipotecarios. Son muchas las familias, son muchas las personas que todavía no lo han hecho. ¿O notáis que sí, que está habiendo mucho interés?
Ahora finalmente sí, llevamos 5 años reclamándolo, pues evidentemente cada día aparecen más personas. Lo que tenemos claro es que va a quedar muchísima gente sin reclamar, porque cada día vienen por el despacho pues con la sorpresa de que un vecino lo ha reclamado, un familiar lo ha reclamado, y aquellos que no eran pues conscientes de que había esa posibilidad. Yo creo que en cualquier conversación de café que salga este tema siempre hay una persona que no los ha reclamado, y vuelvo a insistir, la pena es que esto va a pasar a partir del 23 de enero del 2024 y sí que es cierto que va a quedar mucha gente pues con ese dinero atrapado.
Bueno, y lo que nos parece muy importante, que es que a ellos no les va a costar absolutamente nada, ¿no?
Claro, efectivamente. La gente, sí que es verdad que, bueno, pues la profesión de la abogacía siempre tuvo fama de ser, de generar unos costes elevados. Entonces acudir al abogado es como que te genera un poco de miedo hacia tu bolsillo. Sin embargo, en este tipo de procedimientos nosotros lo estamos haciendo así porque entendemos que si no, la banca va a quedar impune y mucha gente no se va a atrever a iniciar las reclamaciones. Entonces nosotros lo que hacemos es cargarle el coste económico del procedimiento a la entidad bancaria, en caso, obviamente, de que el juez lo estime así, porque al final es el juez el que tiene la última palabra. En caso de que el juez crea que no, el banco no tiene que pagar, nosotros no vamos a cobrarle nada al señor. El señor siempre va a tener un procedimiento judicial desde el principio gratuito.
Pero como apuntaba Marcos anteriormente, casi siempre se gana, ¿no?
El procedimiento normalmente se gana. Prácticamente nosotros hemos ganado el 100% de los casos, es decir, no hemos perdido ni una sola sentencia. Sí que es verdad que en algún caso nosotros no hemos llegado a cobrar, pero bueno, nosotros damos un servicio, el cliente recupera el dinero y no pasa nada.
Por tanto, Albert, animamos desde aquí a toda la gente que nos está escuchando que esté en esta situación a que todavía pueden presentar esa reclamación, que vayan recopilando todos los papeles, toda la documentación necesaria. Si tienen alguna duda, que se acerquen hasta vuestras instalaciones. Recordamos aquí en la calle San Roque número 14 de Lugo, ahí les vais a poder orientar, ¿no?
Sí, que se animen, que traigan la documentación sin ningún tipo de compromiso, es decir, nosotros las examinamos de una forma completa y gratuita y a partir de ahí pues les explicamos la documentación que necesitan o que, bueno, que pueden encontrar, y como dice mi compañero Marcos, siempre es totalmente gratuito, es decir, todas las personas que han reclamado con nosotros y llevamos ya 5 años lo han hecho con ese sistema y no han tenido ningún tipo de coste.
Uh-huh. Recordamos que Salvatierra Abogados tiene despacho aquí en Lugo Capital, en San Roque 14, pero también tienen despacho en Foz.
Sí, tenemos despacho en Foz, en La Mariña, justo en la calle Álvaro Cunqueiro, y bueno, allí atendemos cada 15 días y la verdad que, bueno, casi tenemos reclamado a medio Foz todos los gastos hipotecarios.
Pues agradecemos muchísimo a Albert Rodríguez y Marcos Otero de Salvatierra Abogados, con despachos, como decíamos, en Lugo y en Foz, que hayan estado con nosotros y nos hayan explicado pormenorizadamente todo lo que tiene que ver con la reclamación de los gastos hipotecarios.
Muchísimas
gracias.
Muchas gracias, Carmen.
Muchas gracias, siempre es un placer venir a esta casa.
cosas y vamos llegando nosotros a la primera parte de nuestro programa. Te hablo de tres citas para los próximos días. Este jueves, día 14, tenemos la presentación del último libro de Laureano Oubiña, que lleva por título Desmontando Fariña. Será a las 12 en Illa Pancha. También el jueves, la Domus Vi de Viveiro organiza un mercadillo solidario para la campaña de recogida de juguetes impulsada por la Cruz Roja. Será de 10:30 a 1 y de 3 a 7. Y de cara al sábado, el grupo teatral Ocentiño de San Martiño organiza su séptima gala solidaria. Será a las 7 de la tarde en la sala Bahía de Foz. Ya ves algunas citas que tenemos en estos días previos a la Navidad. En apenas 10 minutos, en Santiago de Compostela está previsto que comience esa reunión entre el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, la consejera de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, y directivos de Alcoa España. Mientras no sepamos el resultado de ese encuentro, hablamos de otros asuntos importantes a nivel comarcal. Hablamos de la pesca. La Unión Europea ha acordado el reparto de las cuotas pesqueras con Reino Unido y Noruega, mientras continúan las negociaciones a 27 en el Consejo de Ministros. El titular de pesca en España, Luis Planas, ha asegurado que mantiene un optimismo moderado de cara a las negociaciones para el próximo año 2024 y también para 2025 y 2026. Planas insiste en que una de las novedades que ha introducido este año la propuesta de Bruselas es la adopción de totales máximos de captura y cuotas plurianuales para algunas especies a partir del próximo año, que era uno de los objetivos principales de la presidencia española del Consejo. Escuchamos al ministro Planas.
La Comisión Europea en 9, concretamente, Stocks plantea propuestas que van más allá del año 2024, 2025 y 2026, cosa que es favorable para los intereses de nuestro sector pesquero y permite una mejor planificación empresarial. Además, el pasado viernes circulamos ya como presidencia una primera propuesta de compromiso sobre la propuesta de la Comisión, de tal forma que los trabajos técnicos de esta discusión, que como les decía al principio puede durar pues un par de días en el seno del Consejo, se vean facilitados.
¿Y cómo se ve desde el sector aquí en la comarca de Amariña? Pues bien, aquí en Cope de la Costa hablábamos hace unos minutos con el presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores y patrón mayor de Burela, Basilio Otero. ¿Qué nos contaba esto?
Previsión no sabemos, Javier. La previsión hay que ir con las mejores noticias posibles, evidentemente. Antes falamos con la Secretaría General de Pesca, dijimos que no había ningún avance. Pois esperamos ter unha reunión con eles, esperando. O que máis nos preocupa para a nosa zona, pois, sobre todo o Adeixo, algo de descenso que hai en Merluza Norte, pero bueno, non estamos tan agobiados de cuota como fai moitos anos. Tamén nos preocupa a anguila, en algunas zonas de Galicia están preocupados, sobre todo, facían unha comparativa que é moi significativa, os 30 días que ten España frente aos 90 que ten Francia para traballar a esta especie, que non era moi lógico que unhos se restringiran para facer sostenible a especie, facerle caso aos informes científicos e outros triplicando o traballo dos que son máis sostenibles. Entón, aí teñen a súa parte de razón. E, bueno, esperanzados tamén por chegar a un acuerdo con alguna especie, como teñen pensado, ou dice que teñen pensado, para facer plástico plurianuales, en un ter cuota solamente anual, e servir un pouco como lanzadeira para que ao final as especies que seña posible facelos se fagan máis e ter un pouco máis de certidumbre nos barcos, a non ter solamente, non saber solamente cando se vai pescar o ano seguinte, sino ter algún ano vista para ter un pouco máis de planificación empresarial.
Al igual que el ministro Planas, Basilio Otero mantiene un optimismo moderado, pero eso sí, más a la gallega.
Ejercer de gallego un pouco, nin sí, nin no, nin todo o contrario. Bueno, nos sempre vimos a Bruselas, vimos con preocupación, pero con optimismo. O optimismo generalmente se nos frustra ao final da reunión, porque sempre salimos con boas, non tan boas como quixéramos, pero bueno, esperemos que seña algo diferente este Consejo e aproveitando a presidencia de España a ver se temos algunha donova.
A ver, valoraremos todo esto cuando ya se sepan datos más fehacientes durante las próximas jornadas. Hablamos de otros asuntos. Hablamos de la preocupación en los parques de bomberos. Los de Barreiros y de Vilalba tuvieron que hacerse cargo este domingo de las posibles incidencias de la zona de Viveiro, y es que el consorcio provincial indicó que de los 4 efectivos que debían incorporarse a las instalaciones viveirenses, solo lo hicieron 2, que fueron trasladados a Vilalba, la capitalidad de Aterracha. Los bomberos aclararon que en la situación actual de huelga indefinida simplemente se niegan a hacer horas extra obligatorias, pero que nadie falta a su turno. Escuchamos la explicación de Héctor Fernández, delegado sindical del CESIF.
La situación é a mesma que ao principio. Os bomberos, o que non facemos son horas extras obligatorias. E o consorcio o que quere é que cobramos o servicio con horas extras obligatorias. Então, aí está o problema, que non hai xente para realizar as guardias, porque volvemos a deixar claro que o número de efectivos que hai nos parques é insuficiente. Por outra banda, vemos que os únicos que estamos interesados en solucionar o problema somos os bombeiros, porque cando vamos á mesa de negociación, volvemos a poñer reuniones a 15 días, e a proposta que se nos traslada é un insulto, posto que dícesenos que baixamos a 1.640 horas, que é o horario que temos que ter como empleados públicos, é que se nos pagaría un 10% máis por realizar horas hasta 1.800 horas para poder cubrir o servicio. O precio desa hora está por debaixo da ordinaria. Entón, lógicamente, vemos que a administración ou non quere ou non sabe resolver o problema, ou non o toma en serio, que creemos que é o problema, que non o están tomando en serio. Despois esta situación de mesa xeral de negociación, trasladamos aos consorcios e atopámonos o que pasou este fin de semana. Os compañeros non realizamos horas extras obligatorias, de carácter obligatorio, non hai de falta traballar o seu turno. O único que non se fan son horas extras obligatorias. Entón, non se dan cobertos servicios. Por outra banda, cubrir a solución que dá a mesa de negociación para cubrir o persoal é un bombeiro por parque. Como que non soluciona nada un bombeiro por parque? Por favor, séntense, analicen a situación que teñen os parques, analicen a solución que lle dan os bombeiros e sentémonos, e se non somos incapaces de implantálas nun ano, pues vamos a buscar a solución para implantála en 2, 3, 4 anos, o tempo que sea, e dar unha solución de persoal e dar un servicio de calidad á cidadanía.
Pues así está la situación en los parques de bomberos. Desde la Diputación de Lugo califican de irresponsabilidad esta actitud. Ya lo llevan haciendo en las últimas semanas. Hablamos también de cuestiones sanitarias. El Sergas organiza una vacunación masiva contra la gripe para niños este fin de semana. Están siendo citados para el sábado y el domingo en el ULA, en el Lucus Augusti de Lugo, mientras que la cita es para el sábado en el Hospital Público de Mariña. La coordinadora de la campaña de vacunación en la provincia de Lugo es Ángeles Dono.
Continuamos con la vacunación COVID y gripe. Esta campaña se alarga hasta el 31 de diciembre. En este momento llevamos vacunados en la provincia de Lugo 79.168 personas de gripe, de las cuales en la franja de edad de 80 años o más llevamos un 78%. En la franja de edad de 70 a 84 llevamos un 73%. Continuamos también a la vez en los centros de salud con la vacunación de gripe. A partir de hoy, día 11... los puntos de vacunación se pasan al hospital, por lo que los grandes recintos se cierran. En el caso de nuestra área sanitaria, continuaríamos en el ULA, que ya está el punto en el hospital. En la Mariña se continuaría en el hospital de Burela. Y en Monforte cambia el punto de vacunación. Hasta ahora teníamos un gran recinto habilitado en el IES Río Cabe, que se cerró, y a partir de hoy se habilita un punto de vacunación en el hospital. Por lo cual la campaña continúa en los 3 hospitales de la EOSI y a la vez en los centros de salud para la gripe. Continuamos con la vacunación de la gripe en niños entre 5 meses y 59 meses. Para potenciar El porcentaje de niños vacunados, además de que acudan todos los días de lunes a viernes a su centro de salud con la enfermera de pediatría, se va a realizar una vacunación masiva este fin de semana en los tres hospitales. En Lugo, es en el ULA, sábado y domingo se citarán a los niños para una vacunación masiva. En el hospital de Burela el sábado y en el hospital de Monforte también el sábado.
Pues ahí está, ese calendario de vacunación para los próximos días. Te recordamos, aquí en el Hospital Público de Mariña, esa vacunación para niños será el sábado. Y hablamos de otras cuestiones sanitarias, en este caso relacionadas con sanidad animal. Varias patrullas de la Guardia Civil acudieron el sábado por la mañana a una explotación ganadera de Lourenza ante la aparición de un par de vacas muertas. Acudieron al lugar posteriormente los veterinarios de la Xunta, que tomaron muestras de sangre de los animales y ahora investigan si su muerte se debió a la enfermedad hemorrágica epizoótica. Los veterinarios tuvieron, de hecho, que sacrificar al menos un par de reses más, debido a que se encontraba muy mal y no se descartaba en su momento que hubiese que hacer lo propio con alguna vaca más. Desde el Consejo Galego de Colegios Veterinarios, su presidente Luis Núñez indicaba en declaraciones a COPE de la Costa que el de Lourenza aún no es un foco oficial.
Ese es poco, bueno, pues yo creo que teñen a sospeita, ¿no sabes? Pero vamos, non teñen da consideración de poco, porque ahora teñen que coller as mostras de sangre, mandalas a analizar al GT, o que confirma si é por esta enfermidade. Que pasa? Que esta enfermidade o que ten é unha sintomatología un pouco inespecífica, é un malestar xerado, animal, tal, entón pode ser por moitas causas.
Recordemos que el primer foco de esta enfermedad declarado en la comarca de Amariña afectó a mediados de noviembre a un par de explotaciones de la zona de Ourol. Desde aquel momento no ha habido más casos registrados de manera oficial en Galicia, debido especialmente al empeoramiento de las condiciones climáticas.
O que hay es lo mismo que había hasta ahora, ¿no? Que una enfermedad que se transmite por un mosquito, entonces pues no hay ese riesgo, ¿no sabes?, de contagio. Tienes el efecto de que un animal esté contagiado no significa que pueda contagiar a los otros, sino a través do mosquito. En ese sentido, después, como un mosquito tiene un periodo de actividad de que cuando ven o frío, digamos, desaparece, por lo que se dice que esta enfermedad tiene ese periodo estacionalmente libre.
Ese cambio en el tiempo también ha afectado al comportamiento del mosquito causante de la enfermedad. Luis Núñez indicó que a estas alturas del año peligran más las explotaciones de leche que las de carne.
Lo que se está cambiando ahora es que antes había más, era más el ganado extensivo. Ahora, cuando es una época de frío, el mosquito no se refugia. El sitio será en los establos. Entonces, antes, que era un problema más de vacas de carne, ahora a mí ya aparecerán más en explotaciones de leche. ¿Por qué? Porque o mosquito donde tenga actividad en sitios cerrados.
No obstante, tras analizar los datos generales en toda Galicia, el presidente del Consejo de Colegios Veterinarios quiso rebajar la alarma. La enfermedad hemorrágica epizoótica es prácticamente inofensiva para las personas y registra un índice bajo de contagio entre los propios animales.
1.287 animales son los que están afectados de estas 598 explotaciones, que son una media de dos animales. O censo total de estas 600 explotacións son 32.000, unha media de 60 animais que salen. Entón, bueno, pues de 60 animais, todos son os afectados. Isto que te indica que a posibilidade de contagio entre animais é máis ben escasa.
Por último, Luis Núñez hacía referencia a una próxima línea de ayudas autonómicas para paliar las pérdidas causadas por esta enfermedad en las explotaciones afectadas. Eso sí, desde el Consejo están pendientes de ver el texto definitivo para saber si estas medidas se aplicarán también con carácter retroactivo.
O sea, en breve sacará a Xunta pues a línea de ayudas a los animales muertos por causa de esta enfermedad. Pero que es una orden que, por lo que sí no sabemos, es que se vaya a aplicar con efecto retroactivo.
Pues ahí están esas cuestiones. Te recordamos que se está investigando si realmente estas vacas fallecidas en Lourenza pues estaban contagiadas de esa enfermedad hemorrágica epizootica. Seguimos con más asuntos, un par de consejos y te hablamos del comercio local.
Estas fiestas navideñas seguro que estás pensando en qué menú vas a preparar. En Restaurante Eucastelo esta noche buena y fin de año cocinamos por ti y te lo llevas a casa. Degusta los mejores platos estrella de nuestro restaurante en tu casa. Paellas de marisco, caldeiradas y parrilladas de pescado. Paletillas de cordero, gallos de corral. Teléfono de información y reservas 982-594402. O en el propio restaurante. Nosotros te asesoramos. Os recordamos que en Restaurante Eucastelo seguimos con las jornadas del chuletón de buey. Restaurante Eucastelo desea a todos una muy feliz Navidad y un próspero año nuevo. Noche de
paz. Orly te dedica estos minutos para darte las gracias por esta mayoría de edad. 18 años luchando en un pequeño comercio de Apuntenova. Orly, zapatería, lencería, complementos y ropa para el bebé. Y para que tus regalos destaquen, te los preparamos de manera especial. Ya sabes, Orly envuelve sentimientos para ti y los tuyos. Y si lo prefieres, visita nuestro Facebook e Instagram, Orly La Bandera, y haz tus encargos. Regalos que sorprenderán. Con todas las compras de Navidad, repartimos 1000 rifas para sortear un vale para gastar en la tienda con el sorteo de la Lotería de Reyes. Y por las calles de Apuntenova, para los más peques, estarán Mickey y Minnie. Orly, zapatería, lencería, complementos y ropa para el bebé. Abierto de lunes a sábado todo el día y domingos de feria. Orly, nuestros deseos para el año 2024 de salud para todo el mundo.
Hablamos, como te decíamos, de cuestiones relacionadas con nuestro comercio local, y es que Acisa Ribadeo suma casi 30 nuevos negocios asociados en este año 2023, una cifra récord, según afirmó su presidenta Carmen Cruzado.
Acisa Ribadeo se incorporaron como asociadas en este 2023 un total de 29 empresas. Estamos ante una cifra récord en el plazo de 12 meses y de esta manera llegamos casi a los 170 socios y socias. Son cerca de 90 comercios, 50 establecimientos hosteleros y más de 30 empresas de servicios e industriales. Desde la directiva de Acisa Ribadeo nos mostramos muy satisfechos con estos datos porque nos indican que los negocios de este municipio confían en nuestro colectivo y en el trabajo que se está realizando desde la asociación. Hay que destacar que con Acisa todos los meses hay una actividad de dinamización con la que intentamos ayudar a nuestros negocios a fidelizar a su clientela, bien sea a través de sorteos, con premios en vales de compra, viajes, cenas, etcétera. Y durante todo el año disponemos de esos materiales gratuitos para facilitárselos a nuestras socias y socios. En definitiva, ser socio de Acisa Ribadeo a día de hoy aporta muchos y variados servicios a las empresas que forman parte de nuestro colectivo, como por ejemplo campañas de fidelización de clientes, campañas de captación también de clientes, materiales gratuitos, publicidad y promoción, colaboración con otras entidades que atraen a miles de visitantes, convenios con condiciones ventajosas, así como también asesoramiento técnico. Por todo ello, nos gustaría dirigirnos a todos los empresarios y empresarias ribadenses que no forman parte de nuestro colectivo para que se animen a adherirse a CISA. Cuantos más seamos, como siempre decimos, más actividades podremos organizar y con más servicios y materiales podremos contar. Y quiero aprovechar también para dar la bienvenida a los negocios que este año han confiado en nosotros y que, como decíamos, son casi unos 30. Es obvio que también hay bajas, por suerte cada vez son menos, y vienen derivadas, lamentablemente, de cierres de negocios, jubilaciones o causas de este tipo. De no ser por ello, habríamos superado ya los 170 socios hace meses. De todas formas, Ribadeo es una villa muy dinámica y afortunadamente hay mucho movimiento comercial. Cuando un local cierra, a las pocas semanas aparece una emprendedora o un emprendedor dispuesto a poner su negocio en marcha en Ribadeo, y eso es muy importante. Con eso nos quedamos.
Hablaba también el gerente de Acisa, Jesús Pérez Prada, de los problemas causados por la pandemia en una entidad como esta.
La pandemia fue un momento muy duro en el que Acisa, al igual que otras asociaciones, perdimos muchos asociados en nuestros colectivos derivado a recortes y cierres. Desde ese año 2020 en Acisa se trabaja intensamente para recuperar el nivel de socios y socias que teníamos antes, algo que se está consiguiendo y que esperamos poder superar. De hecho, hoy queremos hacer un llamamiento a todas las empresas ribadenses que recientemente han abierto sus puertas, a las que llevan mucho tiempo abiertas y no han sido socios de nuestra entidad nunca, y a las que lo han sido y por lo que sea ahora no lo son, para que confíen en nosotros y se unan a nuestro colectivo. Ser socio de Acisa Ribadeo a día de hoy aporta un gran valor añadido a los negocios de nuestra localidad. Nuestro trabajo es muy variado. Este año, por ejemplo, con campañas de dinamización comercial y hostelera típicas, como las del Día del Padre, de la Madre, San Valentín, pero también con novedades que han gustado mucho, como el Rasca y Gana o las jornadas gastronómicas de la Merluza y de Asturias en Ribadeo. Estamos al lado del concello en campañas como La Pancha, La Pista de Hielo o El Ribadeo Indiano, y promovemos e informamos sobre campañas de otras administraciones, como es el Bono Activa Comercio de la Xunta, los Días Azuis de la Federación de Comercio, entre muchas otras. Colaboramos con eventos o colectivos que atraen a muchas personas a nuestra localidad. Repartimos miles de materiales gratuitos, que incluyen vasos de plástico y térmicos, envases y bolsas de comida para llevar, bolsas de botellas de vino o bolsas para el comercio, o también mapas turísticos para hoteles.
Pues ahí está, esa actividad importante a nivel comercial, a nivel industrial, a nivel empresarial, que realiza una asociación como ACISA. Y ya que hablamos de cuestiones importantes a nivel local, te recordamos que estamos pendientes de esa reunión entre el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y la consellera de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, con la dirección de Alcoa España, que estaba prevista para este momento, para hoy a la 1:30. Nosotros también hemos querido conocer cómo se ve desde diferentes sectores pues la situación de Alcoa. Nuestro compañero Chema Núñez Losa hablaba con Amador García, responsable de Transportes Paraíso de Xove.
Mira, Amador, vosotros que, lógicamente, vivides na Mariña, me imagino que gran parte dos vosos traballadores están aí afincados, como se ve todo a problemática, non? Que xa vai dende fai anos, o tema alúmina, por exemplo, non? Que ya andan dando voltas. Está claro que os traballadores agarrábanse aí a un clavo ardendo, pero isto parece unha maniobra xa moi preconcebida desde fai moito tempo. Parece que non arranca a cousa, que todos son chantajes. Como vedes desde aí?
Pois a verdad que a situación aquí vese complicada. O tema da fábrica, pois para esta zona sería un hecatombe, para a Mariña Lucense e para as empresas de transporte de aquí tamén, non? Pero, é decir, aquí non hai claridade. Eu penso que os gobiernos aquí teñen que empezar a implicar outra vez, porque nin a Xunta nin o Goberno Central están tomando cartas no asunto, e o Comité de Empresa solo pois non pode facer a forza suficiente para reactivar isto. Además, a min dame algo de desconfianza cando sacan o presidente de Alcoa en España, nestes momentos, a vísperas de facer o arranque o 2024, pois a verdad que a situación é un pouco incierta, non?
Mira, visto dende fora, non? Porque sempre se fala, lógicamente, da viabilidade das empresas. Aí, en San Cibrao, hai porto propio. A mano de obra, me imagino que non é máis cara pois que en outros puntos do mundo, tipo Holanda, en outros sitios e tal. Isto é unha maniobra política, un entretenimento, un desarmar, digamos, aquí a nosa comunidade para armar en outros sitios. Que pode haber detrás de todo isto? Porque eu creo que se non se traballa con menos costes aquí en Galicia, co nivel de vida que hai e con, en fin, como están as cousas, eu non sei en que outro sitio do mundo se pode ganar máis diñeiro este negocio do aluminio.
O negocio do aluminio, claro, no ano 91 se dicían que non era rentable a fabricación de aluminio primario e bueno, un xuez dixo que non se podía cerrar a fábrica, pero bueno, agora penso que Alcoa está levando a outros extremos o tema da viabilidade da fábrica, porque vexo que as inversións fortes non se van a facer, ou se dice que non se van a facer. Entonces isto, claro, genera unha incertidumbre tremenda, e penso que aluminio en España consúmese bastante.
E ademais hai unhas empresas fortísimas aquí en Valga, moi pertiño, aquí en Galicia, de algún sitio ten que vir o aluminio, non?
Sí, o aluminio ahora mismo en España está entrando polos puertos, tanto o puerto de Vigo como o puerto de Marín, o puerto de Villagarcía, están recibindo bastante aluminio de outra da competencia de Alcoa, de outras fábricas que non son Alcoa. Entonces, e tamén do puerto de Bilbao. Nosotros estamos movendo aluminio desde esos puertos, ¿no? Y claro, os clientes de Alcoa, pois claro, entre este parón de 3 años tuvieron que buscarse a vida comprando a outros proveedores. Entonces, claro, se estes proveedores xa están asentados outra vez no mercado, pois Alcoa ten o difícil outra vez para volver a coller mercado.
Parece que había alguna...
Teníamos un producto un produto dos mellores do mundo, e os clientes vanse facendo, vanse solucionando a súa viabilidade e comprar aluminio noutros proveedores.
Uh-huh. Tendo en conta que aquí temos empresas fortísimas na comunidade, non? Que un pouco utilizan ese aluminio primario, incluso eles parece que facían unha oferta, non? Non sei se Alucor ou Estrugasa ou algunha empresa destas para facerse un pouco coa planta, pero tampouco lles deixan, non? Parece.
Sí, bueno, pero penso que Aluminio Escortizo que xa montou fundición propia, Eslavesa tamén. Entonces, claro, eles van a recoller os seus clientes recollenlle a chatarra de aluminio e despois refunden nas súas fundicións e volven a producir o produto.
O sea, que xa non necesitarían agora mesmo a Alcoa para nada.
Menos, moito menos. Eu non sei o que pode producir as fundicións de tanto de cortizo como de Eslavesa, pero sí que baixarían o volumen de toneladas a comprar Alcoa.
En fin. Pois a verdade é que, bueno, unha charla amplia con Amador García de Transportes Paraíso, un home ademais que, en fin, ten as ideas moi ben ordenadas e non sei, entonces para que quedará a Mariña, para o turismo, para, non sei para que.
Pois a Mariña penso que queda no olvido dos políticos e aí é onde tiñan que, por lo menos, oye, defender un pouco a nosa zona, porque a nosa zona depende dunha fábrica desde hai 40 anos, non temos outra cousa, os puertos ben ves que tamén van a menos. E temos un problema grande de onde emplear os nosos fillos e as nosas fillas.
E que ademais é a parte da provincia de Lugo con máis industria, se se apaga a Mariña, apágase Lugo, apágase a provincia.
Claro, é que desde hai xa unha temporada, pues mira, faltanos pestas en eólicos, faltanos muebles en ermida, faltanos as conserveras de celeiro, e así, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, é decir, a xente pues non vai poder residir na Mariña porque vamos ter que desplazarnos a outros lugares a buscar traballo.
En fin, pois nada, Amador García, moitísimas grazas por falarnos non desta realidade, ademais dunha maneira tan sincera, porque eu creo que o público ten o que saber, non? A veces os que non nos dedicamos a estos, digamos, traballos específicos, parece que pechamos os ollos e as orellas e simplemente vamos ao día a día, pero isto, estamos falando de infraestructuras, estamos falando de o que permite crear, non? Riqueza, postos de traballo, pois como dices, non? Para o noso futuro, para os nosos fillos, e se isto non se ve así, pois bueno, o que teña capital retirará ou non envirte, esperaremos a ser subsidiados, non, por o Estado, coa paguiña que nos queiran dar, e punto, non?
Sí, bueno, o de subsidiados non suena moi ben, pero é pura realidade que nos vai a quedar. O paro, ao final, claro, es decir, pues tenemos que, a mellor, por falta de industria, tenemos que reducir os nosos negocios que viven alrededor da fábrica, y bueno, é un problema bastante importante.
Asturias, de alguna maneira, é así, porque é certo que se ven as horas do vermú, vense as terrazas cheas, bueno, xente que cobra pues unha gran pensión, non, produto daquela época nas minas e a protección, non, por o tema da silicosis, pero cando se acaben esas xeracións, Asturias tamén se queda de alguna maneira ao pairo.
Claro, que o tema da mina deixou moita xente moi ben posicionada, con unhas jubilacións tremendas, pero e os fillos? De onde van a sacar eses sueldos? Porque ao final non hai industria, é dicir, cerrou a mina, a cuenca minera quedou vacía. Entonces, bueno, pues ao mellor temos que ver o reflejo da Mariña, que poida ser o final como a da cuenca minera en Asturias.
Bueno, esperemos non ser así apocalípticos, pero a realidade agora, o sea, negar o que vemos, tocamos agora mesmo, tampouco é, quero dicir, bueno, porque obviar é non atajar o problema e deixar que a cousa vaya máis. Bueno, a ver si con estas reivindicacións e facéndose... Bueno, por de pronto parece que o goberno recoñece que Galicia está olvidada e que as estradas están mal, parece, non?
Sí, recoñecer unha cousa e dar solucións e poñerse a reparar as carreteras e darse cuenta de que tamén somos españoles.
Sí, é verdade. En fin. Amador García, Transportes Paraíso, Xove, moitísimas gracias, unha aperta.
Gracias a ti.
Aquí seguimos en Cope de la Costa. Saludamos a todas las personas que se incorporan a través de la red de emisoras Cope y te contamos que estamos pendientes de esa reunión que se está desarrollando en estos momentos entre el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, la consellera de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, y directivos de Alcoa España. Al finalizar esta reunión, la propia consellera hará declaraciones a los medios de comunicación. Veremos lo que sucede porque afrontamos unas nuevas semanas decisivas para el futuro de la planta de Alcoa aquí en la comarca de Amariña. En la crónica de sucesos, una mujer tuvo que ser evacuada hoy por la mañana al hospital de Amariña tras una salida de vía con una posterior colisión contra una marquesina en Vieiro, en el concello de Viveiro. El accidente ocurrió sobre las 10:30 de esta mañana en la carretera LUP 6610 a la altura de un establecimiento de hostelería. El impacto derribó la marquesina que quedó tumbada sobre la calzada. Hablamos de más asuntos en la crónica de sucesos. Estamos pendientes de lo que vaya a pasar con el cementerio parroquial de San Cosme de Barreiros. El pasado viernes hubo un derrumbe, la caída de un muro que dejó al descubierto féretros y restos de huesos, que puso en evidencia un problema estructural en este camposanto. Desde el obispado de Mondoñedo Ferrol aseguraron que la primera actuación será recoger los restos que quedaron a la vista y también mover las tumbas en la que es necesario actuar con mayor urgencia. Después habría que abordar la mejora del cementerio, que pasaría por una necesaria ampliación. Hablamos también de los bomberos. Los parques de Barreiros y Vilalba tuvieron que hacerse cargo este domingo de las posibles incidencias que sucediesen en la zona de Viveiro. El consorcio provincial indicó que de los 4 efectivos que debían incorporarse a las instalaciones vivarienses, solo lo hicieron 2, que fueron trasladados a Vilalba. Los bomberos aclaran que en la situación actual de huelga indefinida simplemente se niegan a hacer horas extra obligatorias, pero reconocen que nadie falta a su turno. Escuchamos a Héctor Fernández, que es delegado sindical del CESIF.
A situación é a mesma que o principio. Os bombeiros o que non facemos son horas extras obligatorias. E o consorcio o que quere é que cobramos o servicio con horas extras obligatorias. Entón, aí está o problema, que non hai xente para realizar as guardias, porque volvemos a deixar claro que o número de efectivos que hai nos parques é insuficiente. Por outra banda, vemos que os únicos que estamos interesados en solucionar o problema somos os bombeiros, porque cando vamos á mesa de negociación, volvemos a poñer reuniones a 15 días, e a proposta que se nos traslada é un insulto.
Hablamos también de otros asuntos. Varias patrullas de la Guardia Civil tuvieron que acudir este sábado por la mañana a una explotación ganadera de Lourenza ante la aparición de un par de vacas muertas. Después acudieron los veterinarios de la Xunta, que tomaron muestras de sangre de los animales y ahora se investiga si su muerte se debió a la enfermedad hemorrágica epizootica. Los veterinarios tuvieron que sacrificar después un par de reses más debido a que se encontraban en mal estado y no se descartaba que hubiese que hacer lo propio con alguna más. Antes, el Consejo Galego de Colegios Veterinarios, su presidente Luis Núñez, indicaba en declaraciones a COPE de la Costa que el de Lourenzá aún no es un foco oficial porque los síntomas son bastante genéricos, pero que también no hay que tener mucha alerta porque la enfermedad no es importante para los seres humanos y se está bajando el contagio con la llegada del mal tiempo, con la llegada del frío. Luis Núñez.
Que hay lo mismo que había hasta ahora, ¿no? Que una enfermedad que se transmite por un mosquito, entonces, pues no hay ese riesgo, ¿no sabes? De contagio, de su efecto de que un animal esté contagiado no significa que pueda contagiar a los otros, sino a través do mosquito. En ese sentido, después, como un mosquito tiene un periodo de actividad de que cuando ven o frío, digamos, desaparece, por lo que se dice que esta enfermedad tiene ese periodo estacionalmente libre.
Hablamos de más cuestiones sanitarias. En este caso pasamos de sanidad animal a sanidad humana, a nuestra sanidad. El Sergas organiza una vacunación masiva contra la gripe para niños este fin de semana en la provincia de Lugo. Están siendo citados para el sábado y el domingo en el ULA, mientras que la cita es para el sábado en el Hospital da Mariña. La coordinadora de la campaña de vacunación en el área sanitaria es Ángeles Dono. La escuchamos.
Continuamos con la vacunación COVID y gripe. Esta campaña se alarga hasta el 31 de diciembre. Se va a realizar una vacunación masiva este fin de semana en los tres hospitales. En Lugo, es en el ULA, sábado y domingo se citarán a los niños para una vacunación masiva. En el hospital de Burela, el sábado, y en el hospital de Monforte, también el sábado.
Hablamos también de pesca. Estamos pendientes de esa reunión que se está desarrollando durante estos días del Consejo de Ministros de Pesca de la Unión Europea. Ya ha habido noticias como el reparto de pesca con Reino Unido y Noruega, y también esa posibilidad de adoptar esa propuesta de totales máximos de captura y cuotas plurianuales para algunas especies a partir de 2024. Se trataba este último de uno de los objetivos principales de la presidencia española del Consejo, dirigida por el ministro Luis Planas. Desde aquí, desde la comarca, hablábamos con el responsable, con el presidente de la Federación Nacional de Cofradías y patrón mayor de Burela, Basil Otero, para ver previamente qué es lo que esperan de este consejo.
Sobre todo Badeixo, algo de descenso que hai merluza norte, pero bueno, non estamos tan agobiados a cuota como fai moitos anos. Tamén nos preocupa a anguila, e bueno, esperanzados tamén por chegar a un acuerdo con alguna especie, como teñen pensado, ou dice que teñen pensado, para facer plas plurianuales, e non ter cuota solamente anual, e servir un pouco como lanzadeira para que ao final as especies que seña posible facelo se fagan máis e ter un pouco máis de certidumbre nos barcos, a non ter solamente, non saber solamente cando se vai pescar o ano seguinte, sino ter algún ano vista para ter un pouco máis de planificación empresarial.
En la crónica local, el Partido Popular le pide al gobierno provincial que acondicione arcenes y calles de acceso al cementerio municipal de Viveiro. El portavoz de los populares, Antonio Ameijide, explica que se trata de un tramo de pocos metros, muy transitado, por lo que no requeriría demasiado esfuerzo inversor, pero sí ofrecería a los vecinos de Viveiro un servicio en condiciones de seguridad. También en Viveiro, el concello informa a la ciudadanía de que el próximo día 18 de diciembre, el próximo lunes, se pondrá en marcha el nuevo servicio de recogida de la fracción orgánica de residuos de forma separada. Los días 14 y 15 se colocarán los contenedores de color marrón en diferentes puntos del entorno urbano de Viveiro, Celeiro y Covas, pudiéndose depositar ya los residuos en ellos desde el momento en el que estén colocados. Y de Viveiro nos venimos a Ribadeo. Desde Acisa, buenas noticias, suman casi 30 nuevos negocios asociados en este año 2023, una cifra récord de adhesiones. En total son 170 los socios de esta asociación, que agrupa a comercios, establecimientos hoteleros y empresas de servicios e industriales. Carmen Cruzado es su presidenta.
Ser socio de Acisa Ribadeo a día de hoy aporta muchos y variados servicios a las empresas que forman parte de nuestro colectivo colectivo. Por todo ello, nos gustaría dirigirnos a todos los empresarios y empresarias ribadenses que no forman parte de nuestro colectivo para que se animen a adherirse a CISA. Cuantos más seamos, como siempre decimos, más actividades podremos organizar y con más servicios y materiales podremos contar. Y quiero aprovechar también para darle la bienvenida a los negocios que este año han confiado en nosotros y que, como decíamos, son casi unos 30.
Y antes de finalizar, hablamos de varias citas para los próximos días. Este jueves, en día 14, a las 12 del mediodía, en Isla Pancha, en Ribadeo, se presentará el libro de Laureano Oubiña, Desmontando Fariña. El mismo día, en Viveiro, la Domus Vi organiza un mercadillo solidario para la campaña de recogida de juguetes de la Cruz Roja. La jornada, abierta al público, será de 10:30 a 1 en horario de mañana y de 3 a 7 en horario de tarde. Y un poquito más tarde, el sábado, el grupo teatral Ocentiño de San Martiño organiza su tradicional gala solidaria en Foz. Será a las 7 de la tarde en la Sala Bahía. Así finalizamos de momento, actualizamos la información en 20 minutos a partir de las 2:20 aquí en COPE de la Costa. Sigues informado, sigues informada en Mediodía.